Buenos días, bienvenidos al programa Salud al Día, tu salud, la de todos, aquí en directo, en Radio UMH. En este programa siempre decimos que nos gusta que el servicio sanitario funcione como un reloj de precisión, pero eso no es suficiente. La salud la ganamos y la perdemos en otros sitios. Tenemos que cuidar nuestro entorno, las condiciones sociales, la solidaridad y preocuparnos por los demás es la clave de tu salud y la de todos. Por eso aquí siempre animamos a que nos juntemos, compartamos y hagamos lo posible por mejorar la salud. Aquí nos acercamos a los problemas de salud frecuentes, analizamos sus causas y sus soluciones, siempre desde el ángulo de la prevención. El programa cuenta, como sabéis, con varias secciones. Como es habitual, comenzaremos con la entrevista. Hoy tenemos el gusto de contar con la colaboración de Eva Iraizo, responsable de la campaña No es Sano, que en breve nos comentará qué es y qué pretenden. También os recuerdo que hay otras secciones y, dependiendo del tiempo, abordaremos todas: la recomendación para la salud, la franja crítica o la buena noticia. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas podéis enviarlas al siguiente correo electrónico: ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. Quien nos habla, Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública de la UMH. Bueno, tenemos al habla a Eva Iraizo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Ildefonso. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estás en Madrid, nosotros aquí en San Juan de Alicante. Y estamos muy agradecidos porque participes aquí, colabores con esta radio universitaria.
Pues muchas gracias a vosotros también.
Antes de comenzar, me gustaría que nos situases en qué es No es Sano, cuáles son los objetivos, qué es lo que pretendéis.
Pues mira, te cuento, No es Sano es una alianza de organizaciones diversas, que aúna a organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, asociaciones científicas y profesionales, y el objetivo fundamental y final de la campaña es perseguir la reforma del sistema de innovación de los medicamentos para garantizar el acceso a estos como parte fundamental del derecho a la salud. Nosotras entendemos que el acceso a estos medicamentos seguros, eficaces, a un precio asequible, es una vía para garantizar el derecho a la salud y es lo que perseguimos. Como te decía, esta alianza pues está formada por muchas organizaciones, algunas de ellas son ONGs, Salud por Derecho, Médicos del Mundo, también contamos con organizaciones de consumidores como OCU o SECU, la Organización Médica Colegial de España, No Gracias, CESPAS y la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento. Además, contamos con el apoyo de Oxfam y de Global, que es un instituto de investigación de Barcelona, y además tenemos la suerte de contar con un montón de organizaciones también que apoyan y suscriben nuestro manifiesto. Creo que tenemos como unas 25 o 27, si mal no recuerdo, y bueno, pues también organizaciones muy diversas y bueno, creo que eso también pues es una de las cosas fundamentales de la campaña.
Veo que es una alianza amplia y el objetivo de la campaña, medicamentos accesibles. Lo que pasa es que eso es novedoso. Antes no nos preocupábamos tanto por los precios de los medicamentos. ¿Qué ha cambiado para que sea motivo de preocupación?
Sí, pues bueno, efectivamente es algo de lo que se viene hablando desde hace más o menos poquito tiempo, pero cada vez más. Y es que, bueno, ahora supongo que hablaremos de un nuevo informe que hemos sacado, pero una de las cosas que está pasando es que los precios de los medicamentos, principalmente los medicamentos hospitalarios y las innovaciones, pues son cada vez más altos y, por tanto, pues constituyen una carga cada vez mayor para nuestro sistema sanitario.
Bueno, traéis un informe que ahora pasamos a comentar, pero ese informe, ¿se puede deducir de él que por ejemplo, la deriva que está tomando los precios de los medicamentos podrían poner en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud?
Claro, una de las conclusiones del informe es precisamente esa, que si los altos precios de los medicamentos pues siguen como hasta ahora, con una crecida constante y subiendo, y además cada vez nos encontramos ante, en este caso analizamos pues los fármmacos para el cáncer, pero podría ser igual para otras enfermedades. En el caso del cáncer sabemos que es una enfermedad que es cada vez más prevalente y más incidente también, porque es cada vez más diagnosticada. Y entonces, pues nosotras creemos que, y así lo demuestra el informe, que si estos precios no paran de crecer, pues, y el número de pacientes también no para de crecer, pues entonces nos encontraremos ante una situación en la que probablemente pues el sistema sanitario no pueda asumir.
O sea, que estaría en riesgo incluso el derecho a algo tan básico como es el acceso a la atención sanitaria.
Pues a lo mejor sí, se podría llegar a vulnerar, sí.
Bueno, es que entonces, si estamos hablando de la tarta del dinero que tenemos para el Sistema Nacional de Salud, si va creciendo progresivamente y parece que exponencialmente, por lo que decís una, puede ser que podamos tener medicamentos en teoría innovadores, pero carísimos, y podría ser que a la gente ni siquiera se le pudiese ni diagnosticar adecuadamente y que estuviese unas largas listas de espera, mientras por otro lado tenemos fármacos que no servirían para nada porque diagnosticaríamos tarde, ¿no? Y atenderíamos mal. Podría pasar eso, ¿no?
Claro, el dibujo de la tarta es muy gráfico, ¿no? Y lo explica muy bien. Si tenemos un sistema sanitario público que cuenta con unos recursos evidentemente finitos, si la partida de que dedicamos a los medicamentos es cada vez mayor, esto implica que cada vez se tengan que dedicar menos recursos a otras partidas muy necesarias, pues como tú bien has dicho, que puede ser, por ejemplo, un diagnóstico precoz, que puede ser también apoyos sociales y otras partidas que son muy importantes, efectivamente.
Yo, antes de entrar en las causas de la subida, sí quería destacar un hecho que para nosotros los que estamos en salud pública es relevante y te lo quería compartir contigo, y es justo de lo que estás hablando. El Sistema Nacional de Salud está, por ejemplo, ahora teniendo menos recursos para personal. No hay personas y, sin embargo, resulta que hay intervenciones que hacen personas dirigidas a personas, como lo que acabas de decir tú, refuerzos comunitarios o prevención de caídas en ancianos o rehabilitación cardíaca, que no se hace, no tiene cobertura porque no tiene una patente detrás que le defienda, a pesar de que su eficiencia y su efectividad en términos de salud es más alta que muchísimos medicamentos. Bueno. Esto es lo que está ocurriendo. Ya sé que vuestro informe trata más de fármacos, pero yo quería resaltar eso, que creo que vosotros lo compartís, no sé si estáis en esa línea.
Totalmente, es lo que hablábamos. Si el pastel se reparte y si esos recursos se derivan hacia el pago de medicamentos que son cada vez más caros y que se llevan una partida cada vez mayor, pues entonces todo eso de lo que estabas hablando, que es tan esencial y fundamental para nuestra salud, pues quedaría totalmente relegado a un segundo, tercer, cuarto plano y, por supuesto, muy infrafinanciado. De forma que, pues, lo que decías antes, si de nada sirve tener un medicamento para curar el cáncer muy caro si no ha habido antes una prevención, un diagnóstico precoz, si esa familia luego no va a tener, ese paciente no va a tener luego los recursos, los apoyos suficientes para comprar otros medicamentos que también son necesarios en su enfermedad, para tener pues esos apoyos rehabilitadores, para poder ir al médico sin tener que esperar 6 meses en una larga lista de espera. Es decir, yo creo que es que lo que estás apuntando es muy, muy importante, efectivamente.
Sí, aquí por cerrar el tema, siempre repetimos un ejemplo, y es que un país como España, de la dimensión de España, tiene 3 funcionarios dedicados en el Ministerio de Sanidad al tabaco. Solo 3 funcionarios. Es algo inaudito. Uno de los problemas claves y causas del cáncer, desde la ley de 2011 no se ha añadido nada nuevo, no se ha hecho nada, no se ha hecho la perseverancia que en salud pública es tan importante, y después igual tenemos un fármaco que, dado tarde y mal, igual alarga 15 días de vida, ¿no? Esto es un problema. Pero ¿cuáles serían las causas de que aumenten los precios de esa forma tan desaforada, tan alta, tan exponencial?
Pues las causas son difíciles de determinar, principalmente porque porque no sabemos exactamente cuánto pagamos por un medicamento, sabemos que mucho, pero no lo sabemos exactamente, y sobre todo no sabemos en base a qué criterios se ha fijado el precio de ese medicamento, y por tanto no podemos llegar a conocer las causas de ese aumento. Lo que sí sabemos es que, como decíamos antes, la enfermedad del cáncer es una enfermedad pues que para una empresa, y aunque suene un poco mal, es de algún modo rentable, porque hay muchos casos, cada vez hay más, la medicina cada vez es más específica, la medicina de precisión cada vez tiende a curar tipos de cáncer cada vez más, pues eso, más específicos, con dianas moleculares muy, muy, muy pequeñas. Y entonces, bueno, pues es un nicho de mercado, supongo que muy interesante. Hay una frase que dice Fernando Lamata en uno de sus artículos, dice, ¿por qué se fijan esos precios tan altos? Porque pueden hacerlo, ¿no?
Es decir, que los precios los tenemos porque las industrias pueden fijar esos precios. Bueno, Fernando Lamata, exsecretario general de Sanidad del Ministerio, y también fue consejero de Salud y vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha. Una persona muy entregada a los asuntos de salud y a la organización, ¿verdad? Bueno, decíamos que lo pueden hacer. Claro, aquí también decimos muchas veces, las empresas defienden sus legítimos intereses, eso no hay duda. Lo que no puede ser es que el Estado deje hacer lo que tiene que hacer para proteger a sus ciudadanos, ¿no? Claro. Entonces, si lo puede hacer es que hay algo pasa. Has hablado de cuestiones de transparencia. Nosotros sabemos lo que se paga, por ejemplo, por medicamentos, o si hay diferencias entre comunidades autónomas.
Pues no.
No lo podemos saber.
La realidad es que esos precios, los precios de las innovaciones de los fármacos hospitalarios, no están publicados. El ciudadano, como ciudadano de a pie, no tiene acceso a conocer esos precios, ni siquiera tampoco sabemos muy bien, como decíamos antes, ¿no?, en qué se basa la composición de ese precio, a qué criterios responde y en qué se han basado esas decisiones de fijación de precio que se hacen en el seno de la comisión de precios en el Ministerio de Sanidad. Entonces eso es una de las cosas pues que desde la campaña y con el informe diagnosticamos, esa falta de transparencia en algo que además se está pagando con dinero público.
Pero ¿se ha recurrido desde Neosano al portal de transparencia, a ver si de esta forma?
Pues sí. Bueno, eso es algo que muy interesante que lo menciones, porque es algo que estamos en proceso de hacerlo. Ya hemos hecho peticiones a través del portal de transparencia y bueno, pues estamos empezando a recibir alguna respuesta. Pero bueno, todavía estamos...
¿Satisfactorias?
No mucho. No, la realidad es que esos precios son confidenciales.
Bueno, o sea que lo que pagamos todos con los impuestos es confidencial.
Exacto, así es, Ildefonso.
Bueno, eso no debería ser así, ¿no? Porque si hay una transacción, hay países donde no es tan opaco. Hay países donde se pone en el NICE británico, el National Institute of Clinical Excellence, pues pone cuál es el tope que financian de años de vida ajustado por calidad, por unidad de inversión y va evaluando las cosas así. Es decir, que ahí sí que se sabe, ¿no?
Pues aquí no lo sabemos. Como te decía, sí que desde hace unos meses la Comisión de Precios ha empezado a publicar los acuerdos, que esto significa, ellos publican, o sea, en el seno de esta comisión, para quien no conozca un poco el funcionamiento, lo que se hace es decidir si los nuevos medicamentos se financian o no por parte del Sistema Nacional de Salud, es decir, si los va a cubrir o no, y a qué precio se van a financiar. Entonces, esa comisión venía publicando todos esos acuerdos hasta el año 2012, incluido el precio que habían acordado, el precio de venta máximo, que es el que ellos fijan, uno de los precios que se fijan. Pero desde 2012 había un vacío todos esos años en los que ni estaban publicados esos acuerdos ni estaban publicados los precios. Ahora esa comisión ha empezado a publicar los acuerdos, sin embargo no ha publicado los acuerdos con los precios.
Oye, perdona la interrupción, Emma, pero para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, ¿podrías explicar algunos de los casos descritos brevemente, de los casos descritos en el informe, en que diga de qué precios estamos hablando y cuáles son las prácticas de la industria respecto a esto, para que nos hagamos una idea clara?
Bueno, pues podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero así porque nos hagamos una idea, pues mira, un tratamiento para cáncer, pongamos un tratamiento para un paciente en tratamiento mensual, puede rondar pues desde 2.000 euros hasta los 7.000, 8.000, 10.000. Pero es que un tratamiento para cáncer puede alcanzar incluso en nuestro país los 50.000 euros al año, por ejemplo. Estamos hablando de fármacos, por ejemplo, ahora es muy interesante unas nuevas terapias que están por venir, que se llaman terapias CAR-T, que son también para cáncer, y que en Estados Unidos ha tenido un precio de partida de $475.000, una de ellas, y la otra 375.000 o una cosa así. Estamos hablando de fármacos realmente caros para el paciente y para los sistemas de salud.
¿Y estos nuevos fármacos a qué precio se ponen en un país como Nigeria, por poner?
Bueno, pues esa también es una gran pregunta. Pues por supuesto, sistemas de salud en países de rentas más bajas, pues por supuesto no pueden asumir esos precios, y los pacientes, por supuesto, no tienen acceso a esos fármacos. Porque además, otra de las cosas curiosas que pasa
¿Por qué se empieza por Estados Unidos a poner los precios? Que es un sitio
pues
muy
porque,
caro.
Porque es el país donde se puede poner el precio mayor, porque en Estados Unidos, bueno, es un país de renta alta, donde el mercado es capaz de soportar un precio mayor, y además no existe ninguna intervención de ese precio. Es decir, el gobierno, a diferencia de países como el nuestro, de países como España, el gobierno no negocia ese precio con la empresa. Entonces, la empresa directamente pone un precio de salida y luego, pues a través de las aseguradoras, de los hospitales, pues irán comprando y negociando. Pero la ventaja que tiene el mercado americano es esa, que el precio no está intervenido.
Claro, ellos no tienen un sistema nacional de salud, y el máximo comprador no es como aquí, que es en el sistema nacional de salud.
Exacto.
Claro. Vale,
exacto.
Vale. Y perdona, me decías que los países de bajos ingresos o medianos tienen grandes dificultades para poder llegar a este
bueno, evidentemente, grandísimas dificultades, no solo en estos medicamentos, eso ya, bueno, es ampliamente conocido y supongo que todo el mundo lo sabrá ya, ¿no? Los países de rentas bajas pues tienen grandes dificultades de acceso a todos los medicamentos, y por supuesto a medicamentos para el cáncer que son carísimos y que un paciente pues no puede pagar muchas veces. Y de hecho, también es una de las cosas que rescatamos en el informe, es también esa, que al final tus posibilidades de sobrevivir a un cáncer, como dice un último estudio muy interesante, dependen de tu código postal, que es una frase muy dura y muy fuerte, pero que es una realidad. Depende de dónde nazcas, pues tendrás más o menos accesibilidad a un tratamiento. O sea, y entonces tendrás más o menos posibilidades de curarte.
Estamos así ante situaciones injustas, ¿no? ¿Y qué dice la industria cuando vosotros hacéis la campaña?
Bueno, pues no dice mucho, la verdad, no dice mucho.
Hay que decir que son muy buenos y tienen una información estratégica muy buena, de eso no hay duda, ¿no? A mí lo que me preocupa es que quien no la tenga sea el Estado, y
claro,
que cada vez haya menos personal en los sitios clave de la inteligencia estatal, ¿no?
Claro, claro. Y yo creo que, bueno, que es ahí a quien tenemos que pedir cuentas, ¿no?
¿Y sobre investigación qué ocurre?
Bueno, sobre investigación, pues también es un tema muy amplio, nos daría para hablar mucho. Una de las cosas que también nos preocupa, pues es que, por ejemplo, el gasto total en investigación y desarrollo en España, todavía ahora en los últimos datos que tenemos de 2016-17, no habíamos recuperado valores de 2008, estamos como en un 1,19% de nuestro PIB, muy por debajo de la media europea, que está en torno al 2% y algo, y por supuesto muy por debajo de otros países como Reino Unido, Francia, Alemania, incluso Italia.
Hombre, desde una radio universitaria, escuchar eso, que ya lo sabemos, realmente es lamentable, ¿no? Un país sin inteligencia, un país que debe salir de la crisis, y el problema no es salir o no, que saldrá. sino cómo sale, y está saliendo de la manera que sale, ¿no? Descabezado, sin ideas, porque la inteligencia del país, que es la inversión en educación y en investigación, va bajando. Esto realmente es un desastre, pero aquí, entrando en lo de los fármacos, hemos visto como en muchos hospitales españoles se valoran fármacos por corporaciones farmacéuticas que después salen a precios muy altos, y sin embargo quizás la compensación que se hace al Sistema Nacional de Salud por tener esos ensayos y utilizar los servicios públicos para eso, igual no es proporcional para después el beneficio que se tiene, ¿no?
Efectivamente, también, bueno, ten en cuenta que, mira, por ejemplo, de todos los ensayos clínicos registrados en España, por lo menos en la base que tenemos, que bueno, también nos parece un poco incompleta, pero ahí está, de todos los ensayos clínicos registrados, aproximadamente un tercio de esos ensayos son ensayos en cáncer. Esto quiere decir que hay muchísimos profesionales y además muchos ensayos, la mayoría de ellos, se dan en el sistema público de salud, como estabas diciendo ahora. Entonces, esto quiere decir que tenemos implicados a un montón de médicos en el sistema público de salud y sobre todo a un montón de pacientes que de manera altruista y muy generosa están participando en esos ensayos para luego que el resultado sea un medicamento que a lo mejor es muy seguro, es muy eficaz, pero sin embargo, pues a un precio totalmente desorbitado.
Bueno, veo que abrimos muchas ventanas y necesitaríamos muchas más entrevistas, ¿verdad?
Necesitaríamos muchas entrevistas.
Por ir concretando, como veo que, por lo que estás diciendo, que puede llegar el día en que algún español medio se arruine, tenga gastos catastróficos por las cuestiones de salud, como está pasando en otros países, para evitar eso, no cabe duda que los ciudadanos se han de movilizar. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones de Nosano? Y con esto acabamos.
Sí, pues mira, la buena noticia es que se pueden hacer cosas y se pueden hacer avances. Entonces, desde No es Sano, lo que recomendamos para empezar es introducir transparencia en todo el modelo de fijación de precios y de introducción de innovaciones. Que estos precios se basen en criterios objetivos, que respondan realmente a lo que le ha costado a la empresa investigar y producir ese medicamento, por supuesto, como decías antes, Ildefonso, con ese beneficio totalmente pues eso, razonable y legítimo, pero razonable. Que haya transparencia en esas negociaciones, lo que comentábamos antes de la Comisión Interministerial, que conozcamos esos acuerdos, que conozcamos el precio al que estamos comprando los medicamentos con el dinero de los ciudadanos, que conozcamos también esos proyectos que se financian con inversión pública en España y fuera de España, en Europa, pues tener un poco de trazabilidad de esos proyectos en qué derivan. Esos proyectos derivan en patentes, derivan en publicaciones. ¿De qué manera toda esa inversión en I+D retorna al ciudadano, todo ese esfuerzo colectivo? Pues también que se publiquen los resultados de los ensayos clínicos, tanto los positivos como los negativos, que se mejoren los registros, lo que comentábamos, ¿no? El Registro Español de Ensayos Clínicos es una herramienta estupenda, pero es necesario mejorar la publicidad de esos datos. Luego que se aumente la financiación, como decías también, en I+D, yo creo que es muy inteligente para el país apostar precisamente por darle fuerza a la I+D y a la educación. Bueno, se pueden hacer infinidad de cosas.
Bueno, pues yo desde aquí os felicitamos por el empeño, por vuestra perseverancia y os animamos a seguir adelante, y a todos los que nos escuchan, que lo sepan, que la calidad democrática, el buen gobierno afecta a su salud. Movilícese. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eva Iraizo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias a vosotros.
Gracias. Adiós.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude.
Bueno, tema interesante el del precio de los fármacos, ¿verdad? Pero ahora vamos a ir con la recomendación de salud. Y para ello tenemos a nuestra preventivista de cabecera, a la doctora Gema Zaldívar. Cada 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos. Esta campaña de la OMS se engloba bajo el lema Salve vidas, límpiese las manos. Algo sencillo, pero muy importante. Así pues, Gema, ¿podemos prevenir enfermedades de esta forma tan sencilla? ¿Cuáles son esas recomendaciones?
Sí, es así de simple. Por ejemplo, en casa, simplemente con agua y jabón, después de realizar actividades muy cotidianas como bajar la basura, tocar a un animalito, después de toser y estornudar, después de ir al servicio, y serían medidas muy eficaces para mantener una correcta higiene de manos.
La salud está en sus manos, la ves a menudo, ¿no? Y si vamos al hospital, ¿qué vamos a hacer?
Esto es muy importante, porque muchas veces vamos a visitar a un familiar, a un amigo, y no sabemos que estamos poniendo en riesgo su salud si no llevamos una correcta higiene de manos. Existen unos dispositivos a nuestra disposición, válgase la redundancia, con solución hidroalcohólica para llevar una correcta higiene de manos. Si además,
¿es ese líquido así transparente más o menos, sí, que se pone uno, le deja un poco frío, ¿no? Sí. Que es como que lleva alcohol y agua, ¿no?
Sí, eso cuando las manos están visiblemente limpias. Si no, siempre recurrir al agua y jabón.
Muy bien. ¿Y esto tiene que estar en el equipo de formación de los chavales, de los niños?
Sí, sí, tiene que estar en la educación tanto de los niños como de los mayores, muchas veces, incluso en la Facultad de Medicina. En el caso de los niños más pequeños, tener jabones de formas divertidas en casa, o colores, o olores, cosas que sean estimulantes, y ponerles las cosas fáciles como un taburete que les ayuda a alcanzar el lavabo, unas toallas a altura, y por supuesto el ejemplo, es decir, que ellos nos vean lavarnos las manos, es fundamental. Como sabéis, ellos tienen que lavarse las manos después de llegar de la calle, antes de comer, después de ir al servicio, después de estornudar, toser, jugar al aire libre o tocar a las mascotas.
Bueno, la Facultad de Medicina nos ha llamado la atención, efectivamente, porque a veces la gente no es consciente de que una intervención complicadísima se puede ir al traste por falta de higiene, ¿no? Bueno, este año la campaña dice límpiese las manos, ¿no? Está en sus manos prevenir la septicemia, pero también habla de una atención limpia y una atención segura. Y nos dice que tenemos 5 momentos para la higiene de manos. ¿Nos los podrías explicar brevemente?
Sí, la OMS siempre ha insistido en que esta medida es muy importante para los sanitarios. Los 5 momentos son antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después de la exposición a fluidos corporales, después de tocar al paciente y tras abandonar el entorno del paciente.
Bueno, hay una historia muy conocida por los preventivistas, que es la de Semmelweis. ¿La podrías resumir brevemente por la importancia que tienen para saber lo que es el lavado de manos y los efectos que tiene?
Sí, es muy interesante. Se trata de un médico del siglo XIX, cuando era muy común la muerte de las madres tras el parto, llegaba a más de un 35%, en la que este doctor vio que había, en 2 clínicas de su hospital, había mucha diferencia en mortalidad. Aquella que era atendida por médicos y estudiantes tenía mucha mayor mortalidad que aquella atendida por matronas. Entonces observó que era debido a los estudiantes que venían de prácticas de tocar cadáveres. Y lo atribuyó a lo que llamó partículas cadavéricas, porque todavía no se conocían los microorganismos. Les obligó a lavarse las manos, y esto hizo que mejorara muchísimo la mortalidad.
Todos los estudiantes de medicina tienen que tener esa curiosidad. En este caso la culpa no era, por supuesto, de los estudiantes, era
de las prácticas.
Efectivamente, claro. Bueno, una conclusión sobre el lavado de manos.
Bueno, la conclusión es fácil, es que el cumplimiento de la higiene de manos es una medida extremadamente eficaz y sencilla, que ha demostrado proteger frente a todo tipo de infecciones, que previene la aparición de microorganismos multiresistentes y que forma parte de las prácticas seguras en la atención al paciente y, por lo tanto, debe ser parte de nuestros hábitos de higiene también en casa. Lavarse las manos salva vidas.
Eso, cuídese, lávese las manos, que en ellos va la salud a todos, a los estudiantes, a los médicos y a toda la población. Muchas gracias, Gemma,
gracias
y hasta el próximo programa que colabores con nosotros.
Hasta la próxima.
Bueno, hoy no hemos tenido tiempo para mucho. La entrevista sobre el precio de los fármacos ha sido muy interesante y hemos estado con un tema que parece menor y sin embargo es clave en la salud, como la higiene de manos. En próximos programas trataremos otros temas de interés e intentaremos también introducir las otras franjas del programa, las otras secciones a las que hoy no hemos tenido tiempo. Como siempre aquí en Radio UMH, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias a Alberto Losa en el control técnico. En directo, Radio UMH, hasta la próxima.